ya hemos informado las últimas instancias en relación al caso Lola Chomlalés. Ayer hubo audiencia en la ciudad de Rocha, donde hubo dos personas que tuvieron que volver a declarar. Uno fue un hombre apodado El Conejo, que vive en Castillos, y que ya había declarado en su momento, cuando ocurrió el crimen de la joven argentina, y quedó en libertad. La otra persona, apodada El Cachila, oriundo de Rivera, esta persona quedó detenida y hay un pedido fiscal de procesamiento.
Siento que empezamos a estar cerca de conocer la verdad. El domingo, Adriana Belmonte, la madre de Lola Chomlalés, le confiaba a la prensa argentina que estaban esperanzados como nunca en que pueda desentrañarse el crimen de su hija Lola Chomlalés, hecho ocurrido hace 4 años y medio en el balneario rochense de Barras de Balizas.
Bueno, para conocer algún detalle más, estamos en contacto con el fiscal de Rocha, el doctor Jorge Vaz. Bienvenido a Informativo Sarandí, ¿cómo le va?
Hola, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, ayer una instancia que para la familia fundamentalmente genera expectativas, ya que este caso, que ya lleva unos cuantos años, el crimen ocurrió en diciembre de 2014 y pasaron más de un centenar de personas por el juzgado en su momento. Ahora estas dos personas fueron citadas nuevamente y usted hizo un pedido de procesamiento sobre una de ellas. ¿En qué se basa este pedido de procesamiento como coautoría del homicidio?
Bueno, se basa en la evidencia que surge del expediente, nada más ni nada menos que eso. Y bueno, habiendo analizado, estudiado el expediente, atado cabos, digamos, llegamos a la conclusión irrefutable, a mi juicio, de que esta persona estuvo presente cuando mataron a Lola Chomlalés. Por eso es que solicitamos el procesamiento.
¿Y si estaba en el expediente, por qué sus colegas anteriores no lo habían hecho?
Porque esto fue una información, digamos, aluvional, o que se fue produciendo a lo largo del tiempo. Yo, digamos que entre comillas, tuve la suerte de haber visto el expediente en su globalidad después de que lo trabajaron todos los colegas que me antecedieron en el expediente. Una de las cosas principales por las cuales seguí esta línea es algo que surgió mucho después de que esta persona fue indagada. Además, sin perjuicio de eso, que a veces los distintos operadores iban teniendo otras líneas de investigación, porque es un expediente que tiene varias líneas de investigación, no solo una. Yo tomé una de ellas, que es la que, viendo la globalidad, me pareció la más plausible. No sé si quedó claro.
Sí, sí. Doctor, ayer esta persona fue a declarar. ¿Cambió la declaración a la que había sido la original de él cuando fue detenido en su momento, en el verano de 2015?
Bueno, él ayer dijo no recordar nada y, sin perjuicio de eso, dijo algunas cosas, pero fue muy contradictorio. Y bueno, por suerte, fue algo muy, muy positivo que la audiencia fuera presenciada por una perito semióloga, que también nos dio indicios de que él no era veraz cuando se le preguntaba cuestiones relativas al caso de Lola, al hecho en sí.
¿Era como aplicarle el detector de mentiras en Estados Unidos, lo que usted está planteando con esta profesional?
Bueno, en el detector de mentiras tengo entendido, o que no es científicamente falseable, como se le llama a una ciencia que tenga su metodología. En cambio, la semiología sí es falseable, es una ciencia, existe, incluso en la Suprema Corte de Justicia hay peritos semiólogos registrados y tiene toda una metodología, y ellos, si bien no es concluyente, dan indicios y lo explican en forma científica de por qué una persona, cuando contesta determinadas preguntas, su lenguaje corporal es acorde a que está diciendo, no está ocultando nada. En cambio, cuando una persona oculta cosas, cambia su lenguaje corporal.
Doctor,
otros elementos también para confirmar todo lo que surge del expediente.
¿Y eso, sirve como semiplena prueba para pedir, el procesamiento?
Bien, a eso iba. Que quede claro de que yo no solicito procesamiento por lo que dijo ayer la perito semióloga. Yo solicito el procesamiento por todo lo que surge del expediente, que es lo que está en la vista, que yo presenté a la jueza, está en la web de la fiscalía.
Ajá. Sí, yo recuerdo en su momento que esta persona, en las primeras declaraciones cuando fue detenido, dijo que él había visto a Lola Chomlalés en la playa, que la chica se sintió mal y que él se fue. Digo,
también dice que después vino y ya no tenía pulso.
Exactamente. Eso era la otra parte que le iba a decir. Digo, ¿pesa ese testimonio de este hombre? ¿Pesa hoy cuando pasaron prácticamente 4 años y pico?
Sí, por supuesto que pesa. ¿Y qué sucede? Más allá de esas cuestiones que él dice, que en cuanto a que le tomó pulso y después vino y no tenía pulso, él dice cuestiones que solo una persona que estuvo puede aseverar. Por esa razón es que nosotros no tenemos la menor duda de que él estuvo presente cuando mataron a Lola Chomnalés. Él estuvo presente desde que la abordaron, durante el transcurso de que ella estuvo retenida contra su voluntad y en el momento que la asesinaron.
¿Podría poner un ejemplo de las cosas que citó y que nadie sabía?
Sí, él dice que ella estuvo arrodillada y según Guido Berro, que es el médico legista más reconocido de nuestro país, que él analizó el cuerpo de Lola, y él es el que dice que Lola en determinado momento estuvo arrodillada, porque tiene en las piernas manchas de sangre transversales al eje axial, y si hubiera estado parada, esas manchas serían, digamos, en línea recta a la pierna, no sé si me explico. Uh-huh. El médico concluye, sin saber lo que había dicho esta persona ni nada, que en determinado momento, cuando ella ya la habían lastimado, estuvo de rodillas. Y él dice que en un determinado momento Lola estuvo de rodillas. Por ejemplo, hay más coincidencias.
Doctor, usted pide el procesamiento como coautor, es decir, que hay alguien más responsable del asesinato también. ¿Qué indicios hay de cómo sigue esto?
Bien, el indicio es que hay una muestra de sangre de un masculino en la toalla y en el DNI de Lola, que no es la de esta persona que yo solicité el procesamiento, porque ya en su momento se le hizo el ADN y el cotejo resultó negativo. Y hoy yo no tengo elementos de lo que surge el expediente para atribuir al que yo solicito el procesamiento que él fue el homicida. Pero sí para atribuir que él estuvo durante todo el transcurso del hecho y él no denunció, no hizo nada para evitarlo, y yo solicito que él sea imputado como coautor por esa razón.
¿Este hombre conoce al otro asesino?
Sí, yo no tengo la menor duda.
Pero es hermético, no ha dado ningún indicio ni ningún testimonio en cuanto a por lo menos identificar a la o a las otras personas que estaban allí, ¿no?
Por ahora no.
¿Hay posibilidades, digamos, de establecer una negociación con él?
Sí, bueno, eso es lo que quiere la familia y lo que también quiere esta fiscalía. Nosotros queremos la verdad y al asesino de Lola Chomnalés.
Doctor, ¿hay testigos protegidos?
Por ahora no, pero puede haberlos.
Cuando usted dice es lo que quiere la familia y es lo que quiere la fiscalía,
sí.
¿La fiscalía tiene en cuenta lo que la familia quiere a la hora de hacer una investigación?
Sí, por supuesto. Más que nada, ya bajo las premisas del nuevo Código del Proceso Penal, que si bien
no ajustan en este, ¿no?
No ajustan, pero ya es una política de esta fiscalía y de este fiscal que usted está hablando. Yo me veo como un abogado de las víctimas, digamos, y lo que la víctima quiera, en definitiva, para mí, es sumamente relevante, porque en definitiva esto también tiene que verse como un conflicto entre partes. Yo también estoy para proteger a las víctimas y para velar por sus intereses, en definitiva.
Es muy loable, pero usted tiene que aplicar el anterior código, que era el que estaba vigente cuando ocurrió el hecho, no el nuevo.
Sí, y lo estoy aplicando.
Ah, está. No, decía que actúo como abogado de la víctima. No correspondería al anterior código.
Me veo, en definitiva, es un decir un poco de que yo tengo en cuenta lo que las víctimas quieran. Si las víctimas quieren ir y podemos lograr en determinada manera dar con el asesino, yo prefiero dar con el asesino antes de que quede un coautor preso durante muchos años, así si me explico, y que quede la causa a la mitad.
Sí, está claro.
Uh-huh. Doctor, la pericia psicológica dice que este hombre tiene como una tendencia a fabular o a transformar la realidad, a mentir.
Sí, es mitómano.
Ahí está, eso lo tienen comprobado, digo, desde el punto de vista científico, que es así.
Sí, la pericia, las dos pericias psicológica y psiquiátrica que se le hicieron concluyen de que él es mitómano, pero a su vez concluyen de que eso lo, él lo realiza como una estrategia para salir triunfalista de las situaciones y en definitiva nunca ser punido, nunca ser castigado.
Claro, porque el hecho de ser mitómano también podría jugar en contra, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ayer con las conclusiones de la perito semióloga, digo, hay indicios de que le estaba mintiendo cuando, o que no quería decir determinadas cuestiones cuando se le preguntaba sobre el caso de Lola, y en cambio cuando se le preguntaban banalidades o cuestiones sobre su vida, él tenía otro tipo de lenguaje corporal.
Doctor, usted que toma el caso varios años después, en su momento hubo fuertes críticas a que las pruebas y todo lo que rodeó al caso se hizo, si se quiere, en forma desprolija, ¿no? Recuerdo la imagen de la caja de banana sacado por la policía técnica de la playa. ¿Usted pudo comprobar eso? ¿Se le dificultó a usted avanzar justamente por ese tipo de desprolijidades?
No, a mí no me consta eso. Yo creo que es acá lo que hubo es una escena muy pobre, pero muy pobre porque fue la naturaleza la que conspiró. Allí la chica estuvo 2 días tapada con arena, que hizo las veces como de horno, entonces también borró mucha evidencia, y sin perjuicio de eso después encontró evidencia, digo, hay evidencia en su cuerpo, por ejemplo, de que estuvo arrodillada, el tipo de heridas que tiene, y hay evidencia de la mochila que después, a los días, se encontró, que también yo, de indicios que surgen en el expediente, estoy convencido de que no fue plantada, simplemente no se encontró en el momento.
Porque estaba la duda de eso, sí, es verdad.
Iba la pregunta que ustedes iban. Yo quizá quedó con eso de la caja de bananas, quedó como, bueno, que era todo cualquier cosa, que era... Pero yo, eso no me surge del expediente. Yo tengo mucha evidencia científica que fue recolectada. Incluso hasta tengo la explicación de por qué fue esa caja de bananas. Pero digo, no es que eso haya hecho de que las pruebas no se recolectaron de acuerdo a los protocolos y en forma científica.
Doctor, el otro indagado, el conejo, ¿quedó, digamos, desafectado el juicio?
Sí, el señor, el apodado del conejo, él solo vino como testigo porque había datos que podía aportar, pero él nunca estuvo en calidad de indagado, ahora por lo menos en esta etapa, ¿no?
Y en algún momento, al comienzo de la investigación, se apuntó en la investigación al círculo familiar, ¿eso quedó totalmente descartado?
Bueno, yo, a ver, tampoco no quiero descartar nada, pero hoy en día yo no tengo indicios de que tengan algo que ver.
Igual, de todas maneras, testimonios de los padres de Lola hablan que el matrimonio con el cual Lola estaba allí en la barra de balizas desapareció del mapa, no tuvo más contacto con ellos.
Sí, exactamente, sí.
¿Eso no genera alguna sospecha?
Lo que pasa es que yo me fundo en lo que me surge del expediente. Uh-huh. Y del expediente yo hoy en día no tengo elementos para atribuir responsabilidad a esas personas, amén de que cada uno, digo, responde en forma diferente a situaciones tan traumáticas como esta, ¿verdad?
Doctor, en abril de 2015 una llamada de una mujer al 0800-5000, esta mujer llamó desde la capital, desde Montevideo.
Es un teléfono del Ministerio del Interior, ¿no?
El teléfono ahí está de denuncia anónima. Apuntaba justamente al Cachila, a este cuidacoches, como relacionado con el crimen. Sí. ¿Este dato para usted fue importante en este momento?
Sí, también lo tomé en cuenta porque, digo, ese fue el puntapié inicial de por qué se comenzó a investigar a esta persona. Y también lo tomé en cuenta dentro de todo lo que es el expediente.
Uh-huh. Ya para cerrar, doctor, ¿hay alguna citación nueva? ¿Va a convocar a alguien más?
Bueno, voy a depender de lo que resuelva la juez el día de hoy.
Ajá.
Porque hoy la juez puede resolver, bueno, o hacer lugar al pedido de procesamiento o no hacer lugar. Y ahí vamos a ver qué estrategia seguimos en base a lo que la señora juez decida.
Muy bien. Le agradecemos al fiscal Jorge Vázquez que nos haya atendido esta mañana. Muy amable.
No, a las órdenes.
Que pase bien.
Buen día. Hasta luego.